Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos de Uniminuto Radio, muy buenas noches. En una fría Bogotá, pues aprovechemos ahora a disfrutar del último café. Y hoy vamos a hacerlo a través de esta tecnología del StreamYard. Y ustedes, aparte de podernos escuchar en nuestra frecuencia habitual de los 14:30 AM o en el sistema online de la misma emisora, pues hoy nos van a encontrar en Facebook y en YouTube. Así que bienvenidos al último café. En esta ocasión, pues vamos a tener la compañía durante un mes y medio más o menos de un queridísimo ingeniero, el ingeniero Manuel Dávila. Con él vamos a hacer una serie de programas para conocer un proyecto gigante, muy interesante, que se llama Rumbos, y que hoy es el primer programa donde nos van a contar qué es esto de Rumbos y hacia dónde va esto. Así que, ingeniero Manuel, bienvenido. Qué gusto que está con nosotros en esta fría Bogotá.
Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Sí, vamos a tener una charla todas estas semanas en un tema muy de moda, no tanto la moda, sino importante, que es ciudades inteligentes, que es un término que muchas veces la gente dice, bueno, ¿y eso de qué se trata? ¿Cómo es que ciudades inteligentes? Pero realmente ya es casi un estado del arte en el tema de esta revolución 4.0. Y vamos a conversar con el grupo de Rumbo, que ya ahorita nos va a explicar María Clara, qué es Rumbo, que es la que asocia un grupo de universidades, entre ellas Uniminuto, claro, sobre este tema con investigadores dedicados a eso. Carlos, muchas gracias por la invitación.
No, a ti por haberlo aceptado y sobre todo porque nos vas a abrir unos caminos muy interesantes en el conocimiento de un sueño que tenemos todos los que habitamos en una ciudad. Y esta es una ciudad más humana, más amable, una ciudad que, donde podamos vivir realmente, donde podamos desarrollar nuestros talentos y nuestros sueños. Bueno, entre los invitados que tenemos hoy, pues tenemos un doctorado, un PhD y una doctoranda. Ellos pues hacen parte de este grupo tan interesante de Rumbos. Y bueno, vamos a presentarlos. Así que iniciamos con las damas. María Clara Sánchez, ella es ingeniera industrial y doctoranda en un lugar de ensueño, ¿no? Que son Las Palmas, la Gran Canaria, allá en España. Bienvenida.
Muchas gracias, buenas noches.
Bueno, y nuestro doctorado, ya con postdoctorado, el ingeniero César Díaz. César, bienvenido.
Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Bueno, comencemos en materia. Y empezamos a hablar de las ciudades inteligentes. Antes de entrar a hablar de Rumbos, yo sí quisiera que ustedes desde su perspectiva nos dijeran qué se considera una ciudad inteligente, qué podemos pensar como una ciudad inteligente, porque lo primero que uno piensa son cámaras de video por todos lados, semáforos automáticos y cosas de ese orden, ¿no? Pero creo que va mucho más allá de eso.
Pues yo diría una primera parte y le paso la palabra a César. El concepto es este. Lo que pasa es que la terminología en informática es un poquito pomposa, digámoslo.
Sí, sí.
Se usan, ¿verdad? En realidad es mejorar la vida de los habitantes de una ciudad con ayuda de la tecnología. O sea, la tecnología es un medio, pero un medio para mejorar la vida. La vida es la comunidad, la comunicación, la seguridad, muchas cosas que vamos a hablar. Y obviamente nosotros hemos tenido una definición formal de lo que es ciudades inteligentes, ¿no? Entonces, sin embargo, hago, por mi tema de la filosofía, el primero que pensó bien las ciudades fue Platón en la República, ¿sí?
Sí, claro,
claro. Las definiciones de ciudad y todo eso, voy a dar la de Platón y luego hacemos la del grupo. Platón dice, una ciudad existe porque nadie es suficiente por sí mismo. Y necesita de los demás que saben lo que usted no sabe. Y en la República habla del carpintero, del agricultor, etcétera, ¿no? Fíjate que es un concepto que viene de 100 años antes de Cristo o algo de su cuarto.
Claro, claro.
Entonces, con César, si quieres, pero antes de eso, ¿sabes qué, Carlos? Me gustaría que María Clara nos dijera ¿Qué es rumbo? La red.
Exactamente, sí. La idea era entrar un poco en el tema de la ciudad, la ciudad inteligente. Pero realmente aquí, esto de rumbo que usted nos dice, Manuel, es bien interesante. Primero el nombre, porque rumbo significa un camino, ¿no? Es decir, no la rumba, sino un rumbo. Vamos a alguna parte. Hay un mapa, hay un derrotero. Queremos llegar a algún lugar.
Exacto. Entonces, María Clara. Rumbo, María Clara nos puede comentar qué es rumbo, porque rumbo es la que acoge a estas universidades y luego arrancamos y seguimos con el tema de ciudad inteligente. María Clarita.
Vale, gracias. Pues bueno, la red Rumbo es una asociación que integra diferentes instituciones de educación superior y todas pues con el mismo propósito. Nosotros respondemos a las necesidades de la sociedad a través de investigación, de innovación, ciencia y tecnología. Entonces, pues buscamos impulsar estos procesos y buscamos a través de investigación transversal, de investigación transdisciplinar e interinstitucional, ir generando soluciones a necesidades reales. Y para eso también actuamos como un ente articulador entre el sector privado, el sector público, la academia, por supuesto, y la sociedad. Entonces, nuestros proyectos, que más adelante podrán conocer, están enfocados a necesidades reales y a responder a situaciones muy concretas que se van presentando. Rumbo lleva más de 15 años. Aquí el ingeniero Manuel es de los fundadores, conoce Rumbo desde su inicio. Y pues en todos estos años la red ha buscado sumar conocimiento, sumar experiencia. Y pues llevamos procesos de formación, procesos de investigación, temas también de internacionalización de la investigación. Y hemos ido a lo largo de los años pues también sumando no solamente, insisto, como toda la experiencia de las universidades, sino también pues integrándonos y entendiendo que, digamos, se gana mucho más cuando se construye colectivamente. Entonces hemos ido en este proceso de integrarnos en un gran conjunto de actores para empezar a generar proyectos que surjan de una construcción colectiva. Entonces, sí. En eso estamos.
En ese sentido, María Clara, invitados, realmente usted es una respuesta a esa gran inquietud que siempre se ha tenido, es que las universidades siempre están de espaldas a las realidades del país, cualquiera que sea país, ¿no? Pero aquí sí hay respuesta, es decir, y otra cosa muy interesante que siempre ha sido un cortapisa para nosotros los colombianos, y es la dificultad de trabajar en equipo, porque hay muchos celos, mucho problema, mucha cosa ahí que nos complica la vida. Creo que ustedes están rompiendo definitivamente ese tipo de acusaciones que tienen su fundamento, pero que definitivamente las universidades, la investigación y asociaciones como estas nos están dando respuesta que esta Colombia tan sufrida, tan compleja en estos días, y sobre todo en estos días y en estas horas, de todas maneras hay gente que sí tiene el interés de que esto cambie y que cambie de una manera muy positiva. Esos son rumbo.
De acuerdo. Una anotación es Red Universitaria Metropolitana de Bogotá, ¿sí? Pero el equivalente redes están en todas las regiones de Colombia, ¿de acuerdo? Y anecdóticamente, la de Barranquilla, cuando se creó, la llamaron Rumba.
Ah, claro.
No, lo que comenzaste al final diciendo, después le cambiaron el nombre, está Ruana, sí, que es la de Manizales, etcétera. Pero son asociaciones de universidades. César, sí. Entonces, sí, ese es el concepto de rumbo de integración.
No, es cierto lo que dice Carlos, precisamente porque ha sido difícil. Yo he estado en muchas universidades, hay muchos celos a veces entre investigadores, y la verdad es que lo que más se aprecia en este tipo de redes es poder trabajar en conjunto y poder mirar precisamente proyectos específicos. Y cuando se creó el grupo de ciudades inteligentes fue para eso. Fue creado en rumbo directamente, es decir, en la red de universidades, porque lo que es ciudad inteligente maneja diferentes áreas de conocimiento, no maneja solamente un área de conocimiento, aunque nosotros estamos en la parte de ingeniería y en la parte tecnológica, quisimos entrarlo a través de Rumbo para que pudiera todas las universidades, con todas sus áreas de conocimiento, poder entrar en proyectos que puedan satisfacer lo de ciudades inteligentes.
Sí. Manuel, esa relación, ¿cómo se logró esa conexión de las universidades y sobre todo los grupos de investigación para construir esta idea tan interesante?
Bueno, yo diría que yo no creo en la idea de que los colombianos no se puedan unir, ¿sí? Por lo menos en el mundo académico nuestro, eso sí se unen. Y venía de la red de programas de ingeniería y sistemas, que hoy en día son 98 universidades a nivel nacional, súper unidas, súper colaboradoras. De ahí, en esa época, nació la idea de crear una red que fuera más tecnológica, porque al principio era académica solamente. Ahora Rumbo tomó el rumbo de académica, pero eso no era la repetición. Y eso se fue dando desde hace más de 20 años, de que era necesario que los decanos de las universidades se hablaran y que los investigadores se comunicaran entre sí. Se crea Rumbo y tiene pues todo un desarrollo que hoy en día está dedicado, como decía María Clara, a unir universidades que trabajan en estas tecnologías emergentes, ¿cierto? En blockchain, en ciudades inteligentes en este caso, y en muchos otros temas. Y se ha logrado esa comunicación que funciona porque no hay celos, Carlos, no hay celos. Se comparte en Rumbo cuando alguien debe dictar una conferencia de Rumbo de las 7 universidades y levante la mano y todos la levantan con el mayor gusto y se presenta como Rumbo y claro, como su universidad, porque obviamente representa a la universidad. Y este grupo nació, César fue uno, de este grupo específico, César fue uno de sus fundadores, ¿no?
Sí.
El que nos llamó un minuto y ahora comentará un poco el proceso. Que nos cuente un poquito, César, por qué se ocurrió hace varios años esa idea, y obviamente Uniminuto estaba en el comienzo, pero César nos puede contar por qué él ha sido un gran pionero.
Sí, precisamente comenzamos también, como te estaba diciendo, Carlos, es difícil, era difícil empezar esa agrupación desde cero, y Rumbo tenía los comités académicos, y en los comités académicos era para eso precisamente, para que nos pudiéramos conversar entre las universidades que estábamos en la red, poder conversar qué estábamos haciendo de investigación. Y pues mi área de expertise es la parte de HPC, de High Performance Computing, de Data Analítica, que es lo que es la base fundamental de la analítica y de datos, y pues qué más para tener datos si no era a través de ciudades inteligentes. Entonces, en el momento en que se presentó un proyecto en el comité académico de Rumbo, un proyecto que fue el proyecto de Uniminuto de Barrio Digital, pues hablé con el profesor directamente, que estaba allí presentando el proyecto, y le dije, pues comencemos esta idea de armar un grupo entre nosotros y hacerlo y enfocarlo hacia ciudades inteligentes. Yo estaba en otra institución, en otra universidad, y yo estaba haciendo también mis investigaciones aparte, y unamos y hacemos un grupo que converja nuestros proyectos y nuestros conocimientos en común, ¿no? Y la idea de esto era para hacer una ciudad mejor, ¿no? Por más que Bogotá, pues, la necesitaba, y que nosotros estábamos, pues, en una ciudad capital en donde se necesita realmente todas las áreas de conocimiento que tiene Ciudades Inteligentes. Entonces, comenzamos allí, eso fue hace más de 3 años, pues el profesor Manuel supo de esta alianza que estábamos haciendo, porque el profesor Manuel estaba como decano en ese momento de ingeniería de la universidad, y pues nos impulsó, fue uno de los que nos ayudó a impulsar el grupo. Sí. Empezamos entonces a llamar a otras instituciones, las otras instituciones quisieron estar. Eso es algo importante que hay que tener en cuenta. El grupo se ha mantenido con las instituciones que realmente quisieron aportar. Hay muchas en este tipo de investigaciones y de nuevos grupos. A veces hay algunas personas o algunas instituciones que quieren solamente estar como en la foto en un momento dado, pero nosotros estuvimos desde el principio con esa, como con ese ímpetu de que no vamos a hacer cosas, nos vamos a mover y vamos a empezar a trabajar en conjunto, y no vamos a hacer solamente las reuniones o las reunionitis que a veces hay, no, vamos a avanzar, y en eso hemos avanzado bastante y hemos hecho bastantes cosas precisamente con el grupo. ¿Cómo nos hemos mantenido? Nos mantenemos es, como sabemos que somos de universidades, y pues en ese momento teníamos los tiempos que nos dan las universidades, entonces lo que hicimos fue en la estrategia de sacar proyectos internos para que el proyecto interno que tiene cada institución en temas de ciudades inteligentes, para que nos dieran el tiempo y pudiéramos estar entonces también allí en nuestro grupo de ciudades inteligentes en Rumbo. Digamos que es un resumen de estos 3-4 años que han sido bastante, y se ha sido bastante el trabajo y bastantes cosas que hemos hecho. Entonces, un resumen así más o menos
corto. Sí, hay una cosa muy particular que tienen los ingenieros, y es que ciertamente les encanta trabajar en grupo, porque es que la ingeniería se hace en equipo, no hay otra manera de hacerla. Aún en las cosas más pequeñas siempre necesitarás por lo menos un hombre solo, ¿no? Y me estoy refiriendo a la herramienta. Es decir, no puedes trabajar si no estás en conjunto. En ese sentido, María Clara, ¿qué universidades se juntaron para hacer esto de rumbos, y en qué áreas de la ingeniería o en qué áreas del conocimiento en general han venido desarrollando su labor?
Bueno, nosotros en la red tenemos más universidades, pero en este momento en el grupo de Ciudades Inteligentes están participando 7. Si soy sincera, 8, porque esta semana entró a formar parte del grupo la Universidad de Cundinamarca ya oficialmente. Entonces, nosotros lo mencionaba César, pero quiero resaltarlo nuevamente, y es el tema del compromiso. El grupo lleva casi 4 años, incluso creo que un poquito más, por el tema del compromiso. Las personas que se comprometen a participar en el grupo son personas constantes, que asisten a las reuniones. Como decía César, no buscamos la reunionitis, pero sí tenemos 2 reuniones al mes en las que avanzamos en los proyectos. Y pues la idea es que siempre asistan las mismas personas, los mismos representantes por institución. Entonces, eso nos ha permitido sostener el grupo. El grupo tiene una forma de trabajar muy interesante, también lo decía Manuel con el tema, por ejemplo, de las conferencias. Nadie llega con un proyecto al grupo con el temor de si comparto mi proyecto, de pronto se lo llevan o qué sé yo. No, uno comparte el proyecto, se alimenta, todos sumamos y bueno, lo vamos construyendo juntos. Y hay una cosa que quisiera resaltar, y es que cuando hablamos de ciudades inteligentes, muchas personas piensan, están hablando de sistemas, están hablando de tecnologías, están hablando de cosas que de pronto, qué sé yo, si me interesa un poco más el componente social, estoy alejado de las ciudades inteligentes. Y resulta que eso es un gran mito, que no funciona así. Las ciudades inteligentes tienen temas como movilidad, pero también tienen temas como gobernanza. Entonces, participación ciudadana, por ejemplo, tiene que ver con las ciudades inteligentes. La capacidad de tener acceso a la información tiene que ver con ciudades inteligentes. El acceso a la educación, por ejemplo, temas de inclusión. Entonces, eso nos ha permitido incluso que de una misma institución tengamos 2 profesores o más. En el caso, por ejemplo, de la UNAD, tenemos 2 profesoras, una ubicada en Ibagué y otra en Bogotá, trabajando temas de inclusión, cada una con perspectivas diferentes, una desde la educación y otra desde la ingeniería. Entonces, cuando yo decía que este es un grupo transdisciplinar, es real. Entonces, tenemos temas como barrio digital, como ellos lo mencionaban, temas de acústica, temas de movilidad, pero también tenemos temas de educación, temas de inclusión. Entonces, eso hace que un proyecto pueda ser integral, porque finalmente cuando buscamos una solución, si no es integral, pues también vamos a quedar ahí un poquito como aportando, pero sin poder ofrecer o proponer por lo menos una solución en real. Entonces, en este caso, las universidades que hoy están haciendo parte del grupo son, pues por supuesto, Uniminuto y el Parque Científico de Innovación Social en cabeza de Manuel. Tenemos también la participación de la UDCA, la participación de Unimeta, la participación, les decía, desde esta semana la Universidad de Cundinamarca, la participación de Área Andina, de la UNAD, que ya les contaba hace un ratito. ¿A quién estoy dejando por fuera? César y Manuel.
De la UAN.
A la Universidad Antonio Nariño y a la EAN también. Que la EAN también está de hace muchísimo tiempo.
Bueno, sí, Manuel.
No, es que hay un tema que me interesa de convergencia de pensamiento, como si todos estuviéramos pensando lo mismo sin que lo hayamos hablado. El IEEE dijo hace varios años, falta una gota en el vaso de agua para que las universidades dejen de ser pertinentes. Así decía. ¿Por qué? Porque lo que se mide más que todo en investigación son las publicaciones, lo cual está bien, y nosotros 3 publicamos mucho, ¿no? En general los del grupo. Pero decía, ¿y el impacto de sus ideas en la sociedad cuál es? Y eso es muy, en el Uniminuto nos pega perfecto, ¿no? El impacto de lo que hacer, que le sirva, no solamente que sirva, que publique yo y gane puntos por publicar. En esos días nosotros mirando por la ventana con los ingenieros hace años dijimos, pues lo más cercano que tenemos es el barrio, ¿sí? Ahí está, mire, el tendero, el vendedor ambulante, el sacerdote, etcétera, las familias, y arrancó el barrio digital. Y entonces las universidades que están en este grupo, todas llegamos con tecnologías que funcionan, no solamente con ideas, las ideas siempre están, ¿verdad? ¿Qué funcionan? En todas esas tecnologías que alcanzó a mencionar ahora María Clara, son cerca de 17 tecnologías orientadas hacia la sociedad. Entonces es un grupo muy pragmático, praxeológico, ¿recuerdas, Carlos, la teoría de la praxeología de un infinito, que es el hacer, además del intelecto y la investigación? Sí. ¿No?
El ver. ¿Te acuerdas con cómo es? Sí. Ver, sí. Evaluar y hacer, ¿no?
Sí,
¿es así?
Sí, sí, esos tres elementos de la
praxeología. Sí.
Claro, sí. Que son el centro de la universidad. Pero este grupo, siendo del nivel, por ejemplo, César María Clara con sus doctorados, pero están pensando en la acción de resolver, ¿no? Y todas las universidades aquí conversan con eso. O sea, la universidad que llega al grupo llega con algo que funciona, orientado a beneficio de la sociedad en una ciudad, un barrio o una ciudad. Ese es un concepto que es muy interesante.
Sí, ahí hay una característica muy especial que tienen estas universidades. Cuando uno habla de investigación en Colombia, siempre está pensando en las universidades clásicas, ¿no? La Nacional, la Andes, en fin. Pero nuestras universidades, que son relativamente nuevas, pues están apostando realmente a hacer investigación, investigación aplicada, que ese es el mejor punto, porque eso sí es una revolución. Muchas veces las investigaciones de las grandes universidades se quedan en anaqueles, o en presentaciones, en ya iba a decir festivales, no, en congresos internacionales, sí, y no pasa nada. Yo tuve una experiencia muy bonita con una universidad que en Perú, pues en Piura, al norte del Perú, pues es una universidad del Opus Dei, es la hermana mayor de la Universidad de La Sabana, y allí la investigación tenía que ser aplicada. Y desde el pregrado, es decir, tú tenías que graduarte con algo que tuviera respuesta a una necesidad de la gente. Creo que ustedes de alguna manera le están apostando a lo mismo, es decir, hacer investigación aplicada, resolviendo temas fundamentales, temas reales de la gente, de lo que necesita en el día a día, más allá de esa investigación especulativa, que sí, muy interesante, pero que no pasa absolutamente nada con ella. Finalmente termina siendo como esa vanidad del investigador, del académico, de la cosa, pero no pasa absolutamente nada con eso. Creo que ustedes están haciendo la apuesta todo lo contrario, es decir, una investigación que sirva para algo.
Exactamente.
Bueno, sí. Yo creo, César, ¿querías decir algo?
Sí, no, exactamente. Es que por eso fue que comenzamos el grupo, precisamente buscando eso. Es que a veces el investigador se queda ahí en la universidad solo, porque terminó su doctorado y el tema de doctorado pues venía con su propia investigación, con sus propias publicaciones, y continúa así, de pronto con las relaciones pues internacionales que tiene y publicando con esas relaciones internacionales, pero queda ya todavía como en esa solución pues, que tiene el doctorado precisamente, que es la punta de la lanza de la investigación, pero se queda ya, ¿sí? Es decir, puede estar aplicado en otras partes o puede ser aplicado en otras ciudades porque ya están en ese ambiente, pero no se aterriza a donde estamos en nuestro país. Una de las cosas que yo le decía mucho a mis estudiantes, y por eso me devolví, porque pues hubo oportunidad de quedarse uno después del doctorado en Luxemburgo, donde hice el doctorado, yo me devolví, pues precisamente era para poder dar el conocimiento y poder aportar al país. Y por eso comenzamos esta idea en este grupo, y cuando comenzamos esta idea en este grupo era para precisamente aterrizar esas investigaciones y poderlas aplicar en nuestro ambiente, en donde vivimos más que todo, porque pues es lo que queremos nosotros mejorar precisamente con proyectos que podemos hacer entre las universidades y que se hacían antes, o sea, se han hecho siempre, cada universidad tiene por alto o bajo, como tú lo puedas ver, cada universidad tiene sus propias investigaciones. Entonces, pues lo que pasa es que esas investigaciones, como tú le dices, a veces quedaban en congresos y demás. Pues esto lo que hace es poder hacer y sintetizar todas estas investigaciones para poder converger en algo en común, que es lo que estamos haciendo pues todos.
Sí, ese es el crecimiento académico tan importante y por el cual usted, ingeniero Manuel Dávila, ha luchado tanto durante toda su vida académica, ¿no? Y como decano y bueno, como líder de grupos de investigación.
Sí, y un poco, se sufre un poco cuando uno se quiere salir del statu quo, ¿sí?
Sí.
Porque hoy en día la vida está regulada por índices de gestión, ¿cierto? O sea, índices de gestión, un número que indique ISO 9001, etcétera, ese tipo de cosas, y hay que seguir cuadriculadamente esas reglas para poder estar en la sociedad académica. Cuando se generan ideas distintas, nuevas, se estrella uno un poquito, ¿no? Porque dice, no,
Sí.
pero digo, ¿para dónde va? Cuando nosotros propusimos, por ejemplo, generar energía caminando hace 6 años, ¿sí? Pues nos miran raro un poco, ¿no? Y es normal, ¿cierto? Estos mechudos, ¿para dónde van, no? Con esas ideas y al final una patente, ¿no? El grupo de acá que tenemos es maravilloso porque es un grupo de gente de unos niveles en ese sentido que se han impuesto cosas como, por ejemplo, medir matemáticamente el ruido en una zona de la ciudad a través de sensores. Compararlo con las normas del Estado en cuanto a los decibeles que se permiten para que la gente no sufra, porque polución no solamente es mal aire, es mucho ruido. Por decir algo de ese estilo, ¿no? O otros que
Sí.
salen con carros eléctricos a medir la calidad del aire de la ciudad, pues ahí están en este grupo. Entonces, se lucha un poco y obviamente en este grupo ha permanecido los investigadores aún sin que sus universidades le han dado tiempo para estar ahí, ¿cierto?
Sí.
Debo decirlo.
Sí.
Están ahí. Porque el centro de todo esto es la persona, es
La
el ser
persona.
humano, la reglamentación que existe hoy en día. Entonces, el investigador necesita eso para poder salir adelante,
Sí,
¿no? Y tal vez una.
pero
Sí, le indica, Carlos.
esa es la ventaja de tener un filósofo ingeniero, ¿no?
Bueno,
Porque es que él sí le pone ese sentido humanista a las cosas, y no solamente es el tema de la exactitud matemática de una ecuación o qué sé yo, pero aquí sí hay vida, aquí sí hay, por ejemplo, esto de las ciudades inteligentes, en el fondo lo que se busca es una ciudad digna, una ciudad más humana, una ciudad vivible, que se pueda disfrutar la vida, no sufrirla todos los días.
Claro. Entonces, fíjate que, por ejemplo, en el barrio digital, 1.000 estudiantes fueron los que con los que hicimos el barrio digital. Salían con su taquito y su habeas data en la mano a hablar con los dueños de la tienda del edificio de la casa a ver si dejaba tomar la foto, porque es tridimensional, etcétera, con sus cámaras, ¿no? Y tenían que hablar con la gente, ¿no? Con las personas y romper la desconfianza también. O con los tenderos que hemos sistematizado, ¿no? Entonces, así en general. Los diferentes temas, que son más de 17 temas tecnológicos orientados siempre a la parte del ser humano. Y lo de la filosofía, tengo una anécdota. Los Andes entrevista a los que somos veteranos, pues, que hemos estudiado allá, y a mí me entrevistaron hace 2 años de Uniandinos, de la Asociación de Exalumnos, y la pregunta es, ¿usted por qué estudia filosofía? ¿Cierto? Es ingeniero, ¿no? Es decir, no podían entenderlo. Y el artículo que publicaron decía, ¿cómo llevar la contraria? ¿Sí? Ese fue el título de la entrevista, ¿no?
Sí.
De eso, pero yo siempre he dicho, y para terminar esta partecita, es que mira, Descartes, Leibniz, Newton, ¿no? Eran físicos, matemáticos, teólogos, filósofos, pensadores, gente integral. Newton se sabía la Biblia de memoria, por ejemplo, ¿cierto?
Imagínate.
Sí, Leibniz habla cuando le preguntan de Dios, dice, vamos despacio, dejémoslo en la armonía, ¿no? Y es el nombre del
Sí.
cálculo infinitesimal. Entonces, hoy en día se ha desintegrado el ser humano y tiene que ser ingeniero, abogado, etcétera, y no es una integralidad que se logra acá, cuando estamos pensando en lo social, se logra una integralidad de la persona y del investigador.
Y eso sí que es fundamental, porque es que la dignidad, creo que todos coincidimos en que este siglo XXI, esta parte del siglo XXI, y a raíz de lo que estamos viendo con el coronavirus, la tecnología empezó a tomar un papel aún más relevante, y sobre todo que aceleró procesos. Y ciertamente, pues nos acerca, pero no es que nos humanice tanto. Y yo creo que después de una época que serán, pienso yo, los próximos 5 o 10 años, necesariamente tendremos que volver al ser humano, porque las máquinas harán muchos trabajos de los que estamos haciendo actualmente, pero fundamentalmente el ser humano está hecho para ser creativo, para ayudar a la creación realmente, y hacer un mundo más digno, más mejor para todo el mundo, donde haya pues realmente una equidad, que este mundo hoy actualmente no lo tiene. Quiero agradecer a doña Carmen Rosa, que ya nos ha escrito ya ahí en el Facebook, pues un saludo, muchas gracias por su compañía. Bueno, ¿ustedes cómo definen la ciudad inteligente? ¿Cómo es esa cosa? Porque nos han dado pistas, ¿no? Pinceladitas, pero realmente yo pensaría en la ciudad inteligente desde el mismo ladrillo con el que se construye una casa, y de ahí para arriba.
¿Quieres, César, mencionarlo?
Sí, ingeniero.
Estudiado. Dale, Manuel, pero lo único que quiero resaltar antes de que dé la definición, esa definición que va a dar Manuel fue precisamente lo que empezamos nosotros a trabajar dentro del grupo, porque eso nos daba también la identidad. Esta definición fue formada precisamente con varios estudios que hicimos a través de nuestras reuniones y de nuestras investigaciones para poderle dar identidad y poder empezar a trabajar en ella pues todas las instituciones, porque pues sabíamos que la necesitábamos. Adelante, Manuel, dale.
Sí, obviamente, Carlos, tenemos una definición muy formal, estudiada y muy...
muy académica.
Sí, académica, pero mira que los términos con los cuales hablamos de la ciudad inteligente es una labor, para obviamente ayudar con tecnología, hacer la ciudad sostenible. Ese es un primer elemento, sostenible, ¿no? La gente, desde el vendedor ambulante hacia los profesionales y lo que fuera, que sea innovadora, porque el concepto de la innovación es lo que nos saca del statu quo y ser creadores realmente. Pero mire, la primera frase dice, centrada en las personas, ¿sí? De hecho, hemos recibido para el Conference de Ciudades Inteligentes informes del ministerio, nos pasó eso, donde nosotros criticamos de que era tecnología y empresarialidad, pero no personas. O sea, el concepto de la persona es fundamental. Ahora, si aplicamos las tecnologías de la información y comunicaciones y otros medios, obviamente, para mejorar la calidad de vida de las personas. Y eso se da en más eficientes operaciones, servicios urbanos, competitividad, cumplir las necesidades de la gente, y en lo económico, lo social y lo ambiental, ¿no? Y obviamente lo cultural. Porque resulta que la vida de la ciudad, por eso el barrio Minuto de Dios tiene una representatividad, porque tiene universidad, tiene tiendas, tiene museos, ¿sí? Tiene sitios de recreación, etcétera. Como los barrios todos nuestros, ¿no? Que han perdido un poco esa humanidad. Yo siempre hablo de las épocas mías de niños. Uno iba al parque y había un policía infantil, ¿sí? Y las mamás dejaban a los niños, nos dejaban en el parque y se iban. Y eso era una seguridad absoluta. Y el policía decía, el primer juego de esta mañana es limpiar el parque, ¿sí? Y eso, limpiábamos el parque, porque después de eso le quitaba el candado a los columpios y a todos los juegos. Es una cosa que existía en esa época. Pero eso se ha perdido un poco, esa humanidad. Nosotros queremos volver a la humanidad y obviamente usar la tecnología, que no tiene por qué ser deshumanizante. Ese es un poquito, y obviamente la definición que mencioné es la que nos orienta para crear lo que hemos llamado una taxonomía de ciudad inteligente, que también las hemos definido, ¿no?
Sí. Hay un tema, un término allí que es el tema de lo sostenible. Y de lo sostenible se han hecho muchas cosas. Hasta explotar las cosas echando el cuento que es sostenible, pero finalmente están acabando con el planeta. Esa sostenibilidad, ¿cómo es posible en una construcción humana que se ha sobredimensionado de una manera aterradora? Las ciudades, en líneas generales, planificar una ciudad es muy complejo, y ciudades como Bogotá es un desorden absoluto. Y sobre todo porque pues, ha dañado una cantidad de áreas por su propio crecimiento, que era la sabana de Bogotá. El barrio Minuto de Dios, por ejemplo, era parte de ese municipio de Suba, ¿no? Y de Engativá, que ahora son parte de la ciudad. ¿Cómo lograr esa sostenibilidad cuando la ciudad está gastando agua, energía, aire, recursos en general?
María Clara, ¿quieres comentar algo?
¿Tú? Sí, yo quisiera decir que la clave para mí está en la planeación. Es decir, muchas veces proponemos alternativas desde lo ya construido. Entonces, yo resalto una vez más la importancia de planear, de planificar los procesos y de planificarlos de manera integral y de planificarlos de manera integral conjuntamente con los actores que intervienen. Porque si nosotros desde el grupo ofrecemos una solución para una línea, por ejemplo, aquí hago un paréntesis, pero muy al lugar, y es, nosotros en el grupo tenemos un portafolio. Entonces, cuando nosotros hablamos de ciudades inteligentes, también estamos diciendo, nosotros tenemos productos o servicios que abordan temas como desarrollo humano, sostenibilidad ambiental, por supuesto, comercio, salud, educación, movilidad, seguridad, energía. Entonces, cuando nosotros proponemos un proyecto y dejamos por fuera algunas de las dimensiones, pues también estamos un poco más expuestos a que esa sostenibilidad no se dé, ¿no? Entonces, mi teoría es que la sostenibilidad no se da, digamos, lo que además le he enseñado a mis alumnos muchas veces en temas de medio ambiente es, siento que la debilidad está en la educación ambiental y en la planificación, porque parto de la buena fe muchas veces de las personas y de los proyectos, se tiene muy buena voluntad, pero no se tiene la capacidad de ver la problemática como un todo, ¿no? Entonces no se integran todas las dimensiones, y yo siento que ahí hay un error bien, bien grave. Y bueno, que después, por eso nosotros también, digamos que nuestro compromiso también está, además de la investigación, en la formación, en contar qué se está haciendo. Espacios como este son supremamente valiosos. Tenemos un proyecto este año también que se llama Rumbo Smart, que lo estamos haciendo los terceros, pues el tercer jueves de cada mes. Y también es eso, es contarle a la gente qué se está haciendo e invitar a las personas a pensar de manera sostenible. Y otra cosa que siento que es importante es que la sostenibilidad empieza desde uno mismo, ¿no? Entonces, a veces queremos que pasen grandes cosas. La madre Teresa de Calcuta decía que una gotita no es el mar, pero el mar sin esa gotita pues no sería el mismo. Entonces, a veces pensamos que la sostenibilidad es algo que depende, no sé, de alguien muy extraño, del presidente, el ministro, o tal vez alguien aún más lejano, pero la sostenibilidad empieza por nosotros mismos. Y pues incluye todo, ¿no? Entonces es eso, siento que es un compromiso, es un poco salir de nosotros mismos para entender que hay necesidades que sobrepasan, ¿no? Y empezar a hacer una construcción conjunta que responda a esas necesidades.
Hay un factor adicional ahí que uno siempre tiene que tener presente, y es el tipo de sociedad en la que estamos sumergidos, ¿no? Es una sociedad de consumo y que está dedicada a eso. Precisamente en estos tiempos de COVID, la gran pregunta es, ¿economía primero o salvar a la gente, ¿no? Es un problema por la visión que se tiene precisamente de la sociedad contemporánea en la que pues, nos ha tocado vivir. Cuando hablamos de sostenibilidad, a veces uno diría, oiga, hay que cambiar todo el chip, porque es que el mismo sistema no permite esa sostenibilidad de una manera muy clara. Hay un ejemplo muy simple. Siempre nos han dicho, hay que reciclar, ¿no es cierto? Entonces uno dice, listo, vamos a reciclar y en casa vamos a reciclar. Y entonces usted se da cuenta que su cocina es muy pequeña. ¿Y cómo hace para tener tres canecas en su cocina? O son las tres canecas o es la cocina. ¿Sí ves? Entonces, y así todo. La ciudad realmente ha sido muy mal diseñada, además porque ha sido pensada desde lo económico, desde lo financiero, desde la rentabilidad de una inversión, no precisamente del que compra, sino del que está vendiendo. Entonces, en ese sentido, crear una ciudad inteligente, el reto es gigantesco, porque desafortunadamente son ciudades terriblemente deshumanizantes.
Sí, esa es la palabra.
Sí, dale,
perdona, Manuel, es que esa es la palabra, y eso es lo que nosotros hemos visto y hemos precisamente resaltado dentro de nuestro grupo, y por lo cual hemos empezado a trabajar en conjunto, y es que es ver la ciudad como un organismo viviente, porque es eso lo que se ve, como se ve la ciudad completamente, un organismo viviente donde pues cada tiene sus miembros, tiene sus sistemas, tiene su forma de respirar hasta hacer sus necesidades. Todo esto hace que se vea como si fuera un solo sistema, que es el organismo viviente, y ese organismo viviente pues necesita su alimentación, necesita su reciclaje, necesita todo lo que estábamos precisamente para poder llegar a tener su sostenibilidad.
Qué pena, Manuel, dale. Sí, la palabra sostenibilidad es sostener, ¿verdad? No solamente porque se piensa solo como en lo económico, ¿no? Y hay elementos que, pues, obviamente también porque hay que estar bien económicamente lo mejor para vivir. Pero, por ejemplo, el proyecto de tenderos, ¿sí? En lugar de pensar nosotros en que cómo ayudar a las multinacionales, cómo llevamos a los 450 mil tenderos que hay en Colombia o los 1.300 que hay en Engativá, el tendero que es el de su merced, buenos días, vecino, ¿verdad? Vengo por mi Choco Crispis. No, vecinitos, se me acabaron, venga mañana.
Sí,
diálogo, y en un artículo que escribimos para Nigeria sobre ciudades inteligentes, entre otras cosas, yo escribí el de los tenderos y me puse a retrover el tendero, como dice un filósofo, mirar desde la luna, ¿no? ¿No? La tienda en Colombia es una maravilla, la tiendita, la de las frutas, la que en la segunda pieza vive la familia. El tendero normalmente es desconfiado y no sale de su tienda y trata de tenerla lo mejor posible. Y un caminante que va por el andén se encuentra una tienda y dice, bueno, aquí llegó el tintico, sí me lo voy a tomar. Es decir, hay un concepto amable de la tienda, ¿no? No solamente lo que a veces no se ve. Pero nosotros, por ejemplo, en ese proyecto de sistematizar tenderos sin que les cueste nada, desde su celular, porque todos tienen internet, tecnología, ¿verdad? Y un software en la nube que le maneja hasta el fiado, se lo maneja el software, etcétera, sin cambiarle su manera de ser. Entonces, ese tema es un poco la sostenibilidad, o uno de los temas. Y hay otro relacionado con el arte. Manejo de residuos, no sé si te acuerdas, Carlos, en la universidad teníamos en un grupo de primer semestre, un anexo de gestión básica de la información que se llamaba, era hacer arte con los residuos. Uh-huh. Y estos muchachos se inventaban unas cosas. Una vez uno llegó con un acuario en un televisor viejo que ya estaba dañado, ¿no? ¿Sí? El otro llegaba con los residuos que se van a botar, hacían arte, ¿sí? Entonces, eso es sostenibilidad, en lugar de botarlo a la basura y generar todo eso. Entonces, poco esos criterios aparecen en algunas de las aplicaciones que trabajamos, ¿no?
El tema de sostenibilidad.
Siempre con la comunidad, ¿no?
Que es lo importante, porque volvamos a lo mismo. La investigación tiene que estar aplicada y dedicada a la gente y solucionar los problemas de la gente. Y claro, en esta época que todos nos lamentamos de la situación, porque es una situación global, pues tiene una invitación gigantesca, y sobre todo al sector de las ingenierías, que son los convocados a primera línea, y es todo el tema de la innovación. ¿Cómo innovamos para solucionar los problemas de la gente? Y hay una cosa, mi querido ingeniero Manuel Dávila, yo soy de la idea de que todo ya está hecho, todo ya se ha inventado, no hay nada que no se haya inventado. Solamente que le cambiamos el vestidito y damos respuesta a las necesidades eventualmente y la tecnología, ¿no? Porque humanamente seguimos siendo Caín y Abel, no hay nada que hacer, ahí seguimos. Pero lo que sí cambiamos es el vestido de la tecnología. ¿Cómo hacer para que esa innovación, no solamente en los estudiantes, no solamente en los investigadores que hacen parte de Rumbus, sino en líneas generales, todos nosotros nos aboquemos a ser innovadores y buscar caminos nuevos en un siglo que nos está pidiendo, oiga, no podemos seguir viviendo como en el siglo pasado? Ese cuento de que tenemos que volver a la anterior normalidad, no, creo que eso ya murió. Tenemos que entrar a la normalidad de lo que va de aquí hacia adelante. Eso incluye también a la ciudad, es decir, un rumbo.
Y eso de que ya de que todo no existe o sí existe, cuando yo hice mi tesis de la filosofía, trabajé en la antropotécnica de Peter Sloterdijk, ¿no? Y uno de los temas que me encontré es esto, dice, el hombre no ha inventado nada, es que somos vanidosísimos. Por ejemplo, la rueda, hay un gusanito en la montaña y yo me puse a averiguar cuáles gusanitos eran, que cuando se asustan, se enrollan, ¿sí? Y ruedan por la montaña, ¿no? ¿Cierto? Sí. Y así, en general, la naturaleza es la que tiene todo en la mano, ¿de acuerdo? Entonces hay una vanidad en eso, de la invención y de todo eso. Y realmente lo único que hace es imitar lo que ve en la naturaleza y usar los artefactos que están a la mano, uno de los cuales hoy en día son estas tecnologías, como la electrónica y software y ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí, el tema de la innovación no es fácil, ¿verdad? Decir, vamos a inventarnos algo que no existe, eso no es fácil, ¿no? Pero de eso se trata.
Bueno, Rumbos es un equipo. ¿Cómo funciona ese comité, María Clara?
Rumbo es mayor que el comité, ¿no? María Clarita, para que explique eso.
Sí, claro.
Sí, mira, Rumbo funciona, lo mencionó César hace un ratito, Rumbo funciona con comités, tenemos un comité académico y un comité de bibliotecas. Y pues en el comité académico se tratan temas de formación, de investigación, de internacionalización. Y de ese comité, como mencionó César hace un ratito, se desprende el Comité de Ciudades Inteligentes. Entonces, pues me voy a enfocar un poquito más en el Comité de Ciudades Inteligentes, que es el que hoy nos convoca. Y bueno, pues ahí están las 8 universidades. Es algo muy bonito porque cuando alguna universidad de la red ve los proyectos y se quiere sumar, mientras se comprometa, como les decía antes, pues no hay ningún inconveniente. Siempre tenemos las puertas abiertas, siempre están bienvenidos. Entonces, pues funcionamos. Tenemos unas reuniones generales, como les mencionaba, pero a partir de ahí hemos creado subcomités. Seguimos teniendo nuestras reuniones 2 veces al mes porque si bien hay proyectos, digamos, subcomités que van desarrollando otros proyectos, pues somos un grupo, uno solo. Entonces nos seguimos reuniendo, seguimos retroalimentando los proyectos que se van haciendo. Y bueno, por ejemplo, ahora tenemos un subcomité para temas de movilidad, tenemos otro para temas de inclusión, tenemos otro para todo el tema entre formación y divulgación que tenemos a través de los webinars, tenemos otro para el tema de la literatura, como mencionaban hace un rato César y Manuel. Entonces, ha sido un trabajo bien interesante del grupo que, insisto, lleva casi 4 años. No solamente buscando definir el concepto de ciudad inteligente, sino también las dimensiones, los productos. Entonces, también tenemos un grupo que está enfocado específicamente en ese tema. Bueno, y así te podría seguir contando. Nosotros intentamos también, pues, como te decía hace un rato, de qué nos sirve tener todo esto si no podemos compartirlo, si no podemos pues sí, difundirlo y alimentarnos también de otras fuentes. Entonces, Manuel mencionaba hace un ratito un artículo que escribimos el año pasado para Nigeria, para un workshop que pues una conferencia que se presentó en Nigeria. Nosotros también dentro de la conferencia desarrollamos un workshop, fuimos los promotores del workshop y
Sí.
que nos lo llevamos a cabo. Era el tercero en ciudades inteligentes y sostenibles justamente. Dentro de ese workshop presentamos nuestro artículo y pues recibimos artículos de otros países. Entonces también eso es muy interesante porque no se trata tampoco de decir aquí me quedo yo conmigo y con mi grupo, sino que siempre hemos estado abiertos y una de las cosas que tal vez pues mejor nos funcionó el año pasado y que seguimos trabajando en ese sentido este año es que hemos abierto mesas de trabajo. Entonces, por ejemplo, desde hace más de un año, desde principios del año pasado, nos acompaña en el grupo la Alta Consejería Distrital TIC y ellos están permanentemente con nosotros. Es decir, no es como que nos apoyan y están por ahí, sino que están. Entonces
Están,
participan, son
sí.
parte activa, los proyectos surgen a partir de también necesidades que ellos nos comparten. Entonces construimos colectivamente y la empresa
Sí.
privada, pues, que también es importantísima. Aquí está César, que está en representación de OCOX, pero hay otras 3 empresas privadas que nos acompañan: Nifty Energy, IoT Latam, Servinformación. Entonces, cuando nosotros hablamos de integrar los diferentes sectores, pues lo decimos en serio y de manera activa. Entonces, así nos
Sí.
ha funcionado muy bien. Y siempre que abordamos uno de estos proyectos, pues intentamos contar siempre con el sector público, el sector privado y pues por supuesto los proyectos surgen de la academia, ¿no?
Sí. Bueno, les cuento que el tiempo se nos fue. Ya eran 50 monitos, 50 minutos, ya se nos fue. Sí,
Bueno.
eso es rapidito, Manuel, pero
Sí.
me deja una inquietud esto. A través de estas plataformas, este programa pues está saliendo por Facebook, va a quedar en la plataforma de la emisora. No sé, así como estuvieron ustedes en África de golpe, ¿alguna otra universidad latinoamericana le gustaría conocerlos o acercarse a ustedes? Esa puerta supongo yo que está abierta, ¿no?
Sí, Oscar, yo quisiera hacer esa aclaración porque cuando hablamos de Red Universitaria Metropolitana de Bogotá, la gente piensa Bogotá. Pero nosotros no solamente, digamos, no solamente tenemos universidades en la red que son de Bogotá, también de Cundinamarca, del Meta, universidades que tienen sedes en el país, a lo largo del país, pero a partir, no puedo entrar ahora pues a contar la
Sí,
historia
no,
porque
no, ya
se
la
acabó el tiempo.
alcanzamos.
Pero tuvimos un proyecto el año pasado que lo desarrollamos con 10 países. y fue sobre los ODS. Para nosotros la Agenda 2030 es un compromiso muy grande y ciudades inteligentes y sostenibles, por supuesto, también. Ahí empezamos a trabajar con ciudades de 10, con universidades de 10 países distintos en temas, sí, de Agenda 2030. Así que empresas del sector privado, sector público, instituciones en Colombia, fuera de ella, están súper bienvenidas a ser parte de la red.
Bueno, con ese mensaje de que nos dejó María Clara, pues tenemos que despedirnos. Nos encontraremos dentro de 8 días en este mismo horario, el día miércoles, con este proyecto tan interesante que hace que las universidades investiguen para aplicar y solucionar los problemas que tenemos hoy en día. Ingeniero Manuel, el ingeniero, la ingeniera, María Clara, muchísimas gracias. César, muchísimas gracias. Y a todos nuestros seguidores, pues, sigan en la sintonía de Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.